Andrés, en el Día de la Mujer, Vicente Fox dice que te valen madre las instituciones. ¿Esto da idea de lo que piensas?
No voy a contestar esas groserías. Es muy majadero.
Es muy corriente.
Sí, muy vulgar. Están muy nerviosos porque estamos arriba en las encuestas. Vamos a ganar en buena lid la elección presidencial y por eso actúan de esa manera, pero yo no voy a caer en ninguna provocación.
¿No es de su nivel?
No voy a
investidura presidencial,
caer en ninguna provocación. Voy a ser respetuoso. Yo creo que esos insultos, esas majaderías afectan a quienes lo expresan de esa forma. No me voy a meter en eso. Que nos fue muy bien. Es una reunión de organización para tener la estructura de promoción del voto y defensa del voto para que no haya fraude electoral. Nos estamos preparando. Se van a instalar más de 150 mil casillas en el país y tenemos que tener representantes en todas las casillas.
Siempre te...
4 representantes por casillas, es decir, estamos hablando de 600 mil ciudadanos que nos van a ayudar a cuidar las casillas para que no haya fraude electoral.
Ahora Naya dice que no solo va por Peña Nieto, también por Calderón y por el tema de la estela de luz, dice Ricardo Anaya.
Pues yo creo que está tratando de engañar a la gente porque no hay marco legal. Lo primero que se tiene que hacer es modificar el 108 constitucional para poder juzgar al presidente en funciones por corrupción. Si eso no está resuelto, es pura demagogia, ganas de tener votos o de obtener votos mintiéndole a la gente. Tratando de aprovechar de que como hay mucha inconformidad en contra de los presidentes, pues pensando que así va a sacar raja, ¿no? Pero es una cosa realmente risible, ¿no? O sea, que se proceda de esa manera.
Con Napoleón, la Corte ayer le quita a Napoleón Gómez Urrutia. Ayer la Corte, la segunda
pues sí,
sala lo señala, se desbalancea la justicia, se está
no,
yendo de
no,
lado.
No, ya en lo personal, la Corte ha quitado todas las acusaciones falsas en contra de Napoleón. Lo de ayer, tengo entendido, es un asunto sindical. No es una acusación en lo personal. Ya en las acusaciones que le han hecho, la Corte ha resuelto que es inocente, que eso es lo que importa más. Esto tiene que ver más con un asunto de un contrato colectivo de trabajo. Es otra cosa.
El tema de Anaya, ¿no hay algún antecedente, usted que conoce la historia de este tema de presidentes?
Pues sí, hay un antecedente. Cuando termina Manuel González de presidente de la República, cuando inicia el porfiriato, como no se quería alinear, al terminar su mandato, Porfirio Díaz le inició un juicio para encarcelarlo, pero ya estaba vigente el artículo que establece que no se puede juzgar al presidente en funciones por corrupción. Antes se podía juzgar por delitos electorales y por traición a la patria. En la Constitución del 17 se quitó lo de delitos electorales y se dejó nada más por traición a la patria. Pero no está establecido en la Constitución que se pueda juzgar al presidente en funciones por corrupción, que eso es lo que hay que quitar, o sea, que viene de tiempo atrás. ¿Qué sucedió en ese entonces? Pues le abrieron el proceso a Manuel González, pero después la Corte resolvió lo mismo, que al presidente no se le podía juzgar más que por el delito de traición a la patria. Entonces, es algo que los abogados deberían de aclarar, los constitucionalistas, que nos digan si se puede o no se puede, si está permitido en la Constitución juzgar al presidente en funciones por actos de corrupción, o que nos diga Anaya por qué está pensando en juzgarlo, de qué lo acusa y cuál va a ser el procedimiento que va a seguir. Eso sería muy interesante, porque no se trata nada más del discurso demagógico de estar repitiendo de que va a meter a la cárcel a Peña. A mí me gustaría saber cómo lo va a hacer. Aquí sí que me interesan los cómo. Que me diga si va a iniciar un proceso, de qué lo va a acusar, ¿sí? En qué instancia se va a presentar la denuncia y si procede jurídicamente, si el marco legal actual lo permite. Porque pues no se trata de engañar a la gente nada más de manera demagógica. Claro que se puede entambar a cualquiera, ¿no? O sea, ¿cómo se llama ahí donde entamban a los que no pasan el
torito?
En el torito, sí, al torito, un fin de semana al torito, el que no pasa el alcoholímetro. Pero estamos hablando de un asunto muy serio. Sí. Entonces, que explique y que además sea un tema de análisis de los especialistas, de los abogados constitucionalistas, que nos digan. Y además, yo sí conozco el proceso histórico cuando les hablo de que no pudo Porfirio Díaz encarcelar a su compadre, que era el presidente Manuel González, después de que terminó su administración, acusado de corrupción, por cierto. O sea, y la Corte decidió de que no podía ir a la cárcel porque no se le puede juzgar al presidente más que por traición a la patria y por, en aquel entonces, delitos electorales. Que esto de delitos electorales se quitó en la Constitución del 17. Por eso sería muy interesante que se aclare. Y en el caso de Calderón, que también nos diga por qué va a meter a la cárcel a Calderón. O sea, cuál es el delito que se va a perseguir en el caso de Calderón. Y si ya está en eso, pues que de una vez se siga con Fox y con Zedillo y con Salinas, pues nada más que los meta todos pues a la cárcel, pues nada más que nos diga cómo le va a hacer.
Esta es una afirmación falsa con base en lo que tú estás diciendo, es una afirmación falsa. Además de juristas y de todo tipo de profesionales del marco jurídico, ¿el INE tendría también que combatir este tipo de afirmaciones falsas, por ejemplo?
Bueno, yo creo que lo más importante es que la gente esté informada. O sea, si se aclara de cuál es el procedimiento que se va a aplicar, que diga por qué va a meter a la cárcel a Peña, de qué lo va a acusar, cuál va a ser el procedimiento, si hay marco legal para hacerlo, pues entonces
en su consideración esto, no hay este marco legal.
Yo sostengo que no. Está yo sostengo que no.
En todo caso serían expresidentes ya, ¿no? O
sea, sí, Peña, y por otros delitos. Por otros delitos. Pero en funciones, delitos de corrupción, no. Por eso, lo primero que hay que hacer es modificar el 108 constitucional. Para que puede ser juzgado el presidente en funciones por delitos de corrupción. ¿Qué es lo que yo voy a hacer?
¿Pero o sea, expresidentes sí pueden ser juzgados?
Depende, depende de qué delitos, de por qué delitos. Y pues no, no estaría mal que se explicara, ¿sí? Ahora sí que los cómos, ¿cómo le va a hacer? O sea, este, entiendo que es una estrategia porque él está siendo investigado por lavado de dinero, ¿no? Entonces, está protegiéndose. Hoy un articulista dice que está echado para adelante, dice el articulista. Un articulista este, que...
Es un recurso
que no voy a calificar ahora porque estoy en Amor y Paz.
En ese Amor y Paz, Krause ayer dice que el primer es el perder por corrupto.
Entonces, ¿cómo?
Ayer en ese Amor y Paz, Krause dice que el primer es el perder por corrupto. ¿Cómo, Enrique Krause, el historiador? ¿Cómo tomar?
No, 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 este, no voy a debatir con Krause. Yo sostengo que la corrupción en México tiene que ver con la mafia del poder, ya lo he escrito, y que esa mafia del poder tiene a dos partidos, al PRI y al PAN, al PRIAN, y no solo tiene esos dos partidos, tiene también a escritores y a intelectuales orgánicos al servicio de la mafia del poder. Sí, y tiene medios de comunicación al servicio de la mafia del poder. Pero ya no quiero hablar de eso porque este, no estamos para pelearnos. Tenemos que buscar la reconciliación nacional. O sea, amor y paz.
Oiga, pero también con este precedente de la Corte, entonces ya de plano no se podría juzgar a Peña por corrupción en el siguiente sexenio con este precedente que usted dice de la Corte.
No, yo lo que quiero es que el que está acusando nos diga cómo le va a hacer, porque aspiramos a vivir en un estado de derecho. No se puede atropellar la legalidad. Entonces, que explique, ¿sí?, qué tipo de denuncia va a presentar, ¿sí?, qué delitos, en qué instancia. Yo, por ejemplo, presenté una denuncia, ¿sí?, este, en contra de Peña por traición a la patria. Cuando la reforma energética, ¿sí?, y le dieron carpetazo, ¿sí?, pero por traición a la patria. ¿Sí? Ahora, yo quisiera que explicara a Anaya cómo es que va a meter a la cárcel a Peña, ¿sí? Este, ¿de qué lo acusa? Porque
¿corrupción?
Si es por corrupción, este, ¿en dónde lo va a acusar? ¿Sí? Y que proceda, ¿por qué va a esperarse?
Andrés Manuel.
Ya, de una vez, que vaya a la Procuraduría, o sea, este, o a donde corresponda y presente la denuncia. O sea, ya, pero que no esté haciendo demagogia, que no esté tratando de engañar a la gente.
Colima es uno de los 10 estados que nunca has ganado, como Nuevo León, como otros. ¿Piensa hacer algo distinto para ganar? O
estamos ahora en Colima arriba, sin ganar esos 10 por estados. Eso este, es un fenómeno lo de nuestro movimiento, porque estamos ganando en todos los estados de la República. Estamos ganando Colima con 15 puntos de ventaja. Yo les invito a que vean las encuestas que se hacen aquí en Colima, porque estoy seguro que hay encuestas, nosotros tenemos encuestas y estamos arriba en Colima más de 10 puntos, a nivel nacional 20 puntos arriba. Estamos. Entonces, se va a ganar Colima y se va a ganar Jalisco y se va a ganar Michoacán y vamos a ganar Baja California y Sonora y Sinaloa y Yucatán y Nuevo León. Desde luego, estamos arriba en Nuevo León. Estamos ganando en Nuevo León. Estamos ganando en Yucatán. Y saben, en Chiapas acabo de ver una encuesta, es increíble, en intención de voto, estamos 60% a favor de nosotros en Chiapas. El segundo lugar les va a parecer increíble.
Con eso hay una buena estructura.
5%.
¿No hay exceso de confianza?
No, no, si por eso tenemos esta reunión.
Ya los conoces.
Para que no nos vayan a robar la elección.
Esa es la clave, ¿no? Una buena estructura para que no nos
roben. Sí, sí, básicamente.
Sería muy difícil.
Sí, con tanta ventaja. Sí, es bastante la ventaja, pero son muy mañosos.
Nunca has tenido
representantes. Son mapaches electorales, están acostumbrados a comprar los votos, compran a los representantes de las casillas, falsifican el resultado electoral, rellenan las urnas, cambian los paquetes electorales. Hay que estar a las vivas, porque está uno enfrentando a una mafia de poder. A ver, tú ibas a preguntar.
Sí. Señor, ya están por aprobar al Auditor Superior de la Federación el 15 de marzo. Usted había dicho que era mejor esperar los nombramientos. ¿Cuál es su opinión de esto?
Bueno, yo espero que al fiscal general se le nombre después de la elección. Porque el fiscal general va a tener como una de sus funciones, y en estos tiempos a lo mejor la principal función va a ser el combate a la delincuencia, y no solo a la delincuencia común o a lo que llaman delincuencia organizada, sino también a la delincuencia de cuello blanco, que tiene que ver con la corrupción. Entonces tiene que ser una gente independiente, íntegra, honesta, el nuevo fiscal. Entonces, yo prefiero que se esperen a que pasen las elecciones y poder presentar una terna de gente honorable. Ya hicimos una propuesta en ese sentido y la vamos a sostener.
El mensaje y la propuesta de los empresarios colimenses, ¿cuál va a ser? Más en el contexto de violencia que se vive en el estado de Colima.
De que se van a impulsar actividades productivas, se va a apoyar a los productores del campo para que reciban precios justos por sus productos. Se van a establecer precios de garantía para los productos del campo. Vamos a sembrar cultivos de plantación en Colima, se va a ayudar mucho a los que siembran cítricos, a los que se dedican a cultivos como el plátano, todo lo que se da, lo que se cultiva en Colima, se va a apoyar a los productores, sean ejidatarios o pequeños propietarios, se va a apoyar a las asociaciones de productores y vamos también apoyar a los pequeños, medianos empresarios, comerciantes. Esa es la reunión que vamos a tener ahora con ellos.
¿Puerto de Manzanillo hay alguna propuesta?
Que sea un puerto seguro, que no haya la violencia que hay ahora, que Colima sea un estado de paz, de tranquilidad, porque antes Colima era un ejemplo a nivel nacional porque no había violencia y ahora se desató de un tiempo para acá la inseguridad y la violencia en Colima y tenemos que recobrar la paz. Los como atendiendo las causas, que haya trabajo, que se le pague bien a los trabajadores, que se rescate el campo, que se atienda a los jóvenes, que los jóvenes no sean marginados, no. Siempre dicen lo mismo y nunca inician con esas acciones y se van posponiendo y se van posponiendo. Y esto no es un asunto que se pueda resolver solo con el uso de la fuerza. Se requiere atender las causas. Está demostrado que si hay crecimiento económico y hay empleo, hay menos delincuencia. Aquí y en cualquier parte del mundo. Y desde luego también se necesita poner orden, que se atienda el problema, porque ahora Peña no lo atiende personalmente, delega a otros funcionarios el problema de la inseguridad y de la violencia. Yo lo voy a atender de manera personal todos los días, desde las 6 de la mañana me voy a reunir con el gabinete de seguridad. Yo voy a recibir el parte de la policía, del ejército, de la marina, todos los días para tomar decisiones. Todos los días vamos a saber qué tipo de delitos se cometen, en dónde y cómo actuar. Si ahora le hablamos por teléfono a Peña y le decimos que nos responda si sabe cuántos homicidios hubieron ayer, no va a saber contestarte, porque no está informado. Yo voy a estar informado todos los días. Además, vamos a poner orden porque las corporaciones policíacas, las corporaciones militares, sea la Marina, sea el Ejército, están trabajando sin coordinación. Cada corporación hace lo que considera. Una cosa es lo que hace, una cosa es lo que hace el Ejército, otra cosa hace la Marina, otra cosa hace la Policía Federal, y vamos a organizarnos y va a haber coordinación, una sola corporación para garantizar la seguridad de los mexicanos.
Dice Mila que ya anunció por dónde te va a atacar, dice que eres un fantasma fiscal, supongo que se refería financiero a todo este asunto de que no tienes cuentas de banco. ¿Cómo te pagaba como dirigente nacional Morena? ¿Con un cheque te pagaba en efectivo? ¿Las regalías de los libros cómo te lo pagan? ¿El cheque se lo endosas a tu mujer? ¿Cómo le haces?
Así es, todo lo que son regalías de mis libros las maneja mi esposa. El señor que está en Hacienda todavía, por lo que yo veo, sabe muy bien, ¿sí?, cómo he recibido mis ingresos, porque ellos tienen ahí una oficina de inteligencia financiera.
¿Cómo te pagaban como dirigente partidista?
Me pagaban en efectivo, siempre lo he dicho, 50 mil pesos mensuales, de eso vivo, y de las regalías de los libros, no lo vayan a decir aquí entre nos, porque no quiero parecer presumido, pero mi libro, La Salida, el libro que escribí el año pasado, fue el más vendido en el 2017 de autores mexicanos, al menos en la Gandhi. Fue el libro que más se vendió de un mexicano. Pero no lo digan eso, no lo digan.
Entendemos
y tampoco puedo decir que he recibido 1,000,000 de pesos por regalías de ese libro y entregué la mitad a damnificados.
En ese sentido también entendemos que tu esposa es buena administradora, ¿no? Es bueno.
A mí me Ella también saber... es maestra, nada más que pues no gana mucho.
Entonces, a lo que voy es una buena administradora.
Su esposa me ayuda. Sí, sí, sí. Ella y yo tengo aquí mi carterita y aquí tengo también, miren.
¿Y quién se le administra a su esposa?
Ya, tenía yo 200 la vez pasada, ahorita ya subió.
¿Ya te aumentaron la mesada?
Tengo de 500.
¿Sí? Andrés, ¿cómo ves la situación de las mujeres en México? Y en
¿Mande?
México? ¿Cómo ves la situación de las mujeres en México y en el mundo? No es un día de celebración, es un día de conmemoración.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Hay que seguir luchando por la igualdad del hombre y de la mujer, que haya igualdad, que no vivamos en una sociedad con esta monstruosa desigualdad que existe. Hay millones de mexicanos en la pobreza y en ese contexto todavía padecen de más desigualdad las mujeres. O sea, una mujer puede tener la misma preparación que un hombre y gana menos que el hombre. Bueno, ustedes lo ven en su gremio, ¿sí? Ustedes son muy buenas periodistas y hay otros periodistas, hombres, que ganan más, ¿o no sucede?
Sí, sí sucede.
Claro, bueno, y eso es arriba. Me refiero a los niveles de mayor instrucción, mayor nivel académico. Pero abajo sufre mucho más la mujer. O sea, la mujer campesina, la mujer indígena, o sea, mucho maltrato. Y ahora, lamentablemente, las mujeres están siendo maltratadas, violadas, asesinadas. Por eso, como lo decías, no hay nada que celebrar. Debemos de hacer el compromiso de seguir luchando por la igualdad y que se le dé un trato de respeto y se garanticen los derechos de las mujeres.
¿Tu esposa Beatriz, ha generado, ha tenido alguna influencia políticamente en ti? Algunos perciben que parte sí. de tu moderación tiene que ver con Beatriz.
Sí, yo no sé si sea eso, eso influya, pero sí, somos pareja. Me ayuda, ¿sí? Es mi esposa y
¿te dice cuando la estás regando?
Sí, como tu compañera a ti, o no te dice nada a ti. Es lo mismo, exactamente igual, es igual, a todos, ¿no? Nos influyen o no. Sí, claro que si es una familia democrática, pues hay que estar abierto a la crítica, ¿no? No se puede ser autoritario.
¿Cómo es una familia democrática?
La que garantiza el derecho a disentir. Es decir, que los hijos puedan hacer cuestionamientos a los padres y los padres a los hijos en igualdad de circunstancias. Las mujeres a los hombres y los hombres a las mujeres, y que haya respeto.
Gracias.
Y quien lava los trastes.